Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista es usted.
Bienvenidos a su programa Voces INSI, donde el protagonista es usted. Uy, Henry, esa introducción, esa cajita de música nos pone a todos un poco a pensar en la fecha en la que vamos a hablar. Hoy decían en el radio también 12 más 1.
12 más 1, sí señora.
Casi no lo nombran.
Si quieres la cambio, mire, mejor por acá.
A ver.
Mire, la cajita se transformó.
¿No
escucha por ahí? Y ahí. Ah, ya sé por qué no me escucha. ¿Y aquí?
Ahora sí.
Hay una cajita que se transformó. Sí, Marilena, ¿no? 12 más 1. ¿O 14 menos 1?
14 menos 1. Yo tampoco. Hay edificios que no ponen
el piso.
El piso, o sea, pasan del 12 al 14 de 1.
Exacto, lo mismo pasa con la habitación de hotel 472. Pero esto es una connotación más estimulante.
¡Ah!
No sé si me entienda.
Ok.
Sí, entonces el número 472 está asociado. Es 472, ya le confirmo exactamente. Está asociado con el como el de ir a fumar marihuana, algo así. No, espérame, me estoy confundiendo. Estoy en el envío.
Oh, por Dios, Henry.
Mire, sí, ya estaba pensando en un envío. 420. Estaba cerca, el 472. Estaba pensando, sí o no, con esta mente.
Yo 472. Yo dije, uy, no, pobres de 472.
No, perdóneme. Pero entonces eso, mire, 420. ¿Por qué? Es que ya le consigo el porque es el 420. El 20 de abril.
20 de abril. ¿Qué pasó el 20 señora. De abril?
Es como el día de la marihuana.
Okay.
Entonces,
no sabía que tenía día. Tenemos que hacerle un día entonces al día.
Claro,
de la marihuana.
Exacto. Y mire, es que por eso, entonces se pasa a las habitaciones de hotel. Entonces usted mira y pasa y el 421 y el 419. ¿Dónde está el 420? Es por eso.
Claro, bueno, la próxima vez que vaya a un hotel y no vea la habitación 420, ya sé por qué es.
Exacto. Y es que claro, entonces más de uno, eso pasó porque mucho tiempo, y ya volvemos con el tema. Yo me acuerdo muy bien que llegaban y decían esto, que en esos cuartos lo alquilaban porque era para
darle duro
a la fija, sí. Entonces pero dijeron, no, venga, vamos a solucionar esto, quitamos ese cuarto de hotel.
Y salimos del problema.
Exacto.
Pues. Dios, es que hay muchas supersticiones, Henry. Sí. Por ejemplo, esta del martes 13, que es como la que arrancamos hoy, es como dice el dicho, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Decía por ahí. Es todo el mundo, o sea, como que hay una concepción en que el día martes 13 es de mala suerte, que todo nos pasa ese día. Bueno, que hay muchísimas cosas que pueden pasarnos ese día, pero realmente es una fecha como cualquier otra. El,
sí.
15 de junio también nos podemos caer o nos puede pasar cualquier cosa.
Sí, pero bueno, o sea, digamos que esto tiene, no nace porque sí, también tiene varias, o sea, está en la religión nórdica, está también en la católica, en las creencias romanas y todo esto, ¿no? O sea, todo eso tiene un porqué. Pero bueno, dígame, está que se habla, dígame.
Sí, es que me acordé que también hay una cosa que lo relacionan con las películas.
Okay.
Entonces, claro, ya la película sale de terror, de que nos van a matar, que sale Jason, que Halloween, que no sé qué. Y entonces, claro, ya queda como en el imaginario popular. Viernes 13 y martes 13 son las peores fechas del año. Ya son malditas.
Sí, señora.
Entonces, no ayuda tampoco el cine. Porque yo siempre me voy a acordar de viernes 13.
Ah, no,
entonces
claro.
Ya uno trata de hacerle el quite el viernes 13 o el martes 13. Con no, no, es que las películas de terror siempre caen en esas dos fechas. Entonces, no ayuda tampoco el cine.
Sí, no, y esa es la idea también, es cómo tomar esa, es como, ¿cómo le digo? Es aprovechar sus miedos y fortalecerlos y crecerlos, y claro, eso la ataca uno de una vez. O sea, ya es como las personas que llegan y ven la escalera y, ¡ay, ay, no puedo pasar por debajo! Ay,
y dan
ay,
toda una vuelta.
Sí, exacto.
Y uno no piensa, bueno, a veces uno da toda la vuelta porque uno puede pensar, no porque le vaya mal la suerte, sino porque el que está arriba le puede caer a uno encima, se puede correr la escalera y pues también, puede pasar exacto. cualquier cosa, pero no necesariamente tiene que ser que le va a ir mal a uno, que es mala suerte. O lo que pasa con los gatos negros, que son tan divinos. Ese pelaje es precioso, brilla.
Ay, sí.
Pero la gente ve un gato negro y dice, mala suerte. Hoy quién sabe qué me va a pasar.
No, y hay gente que, claro, yo no sé, utilizan los gatos negros para ciertas cosas. Malas vidas, digámoslo sí. así, por no entrar en detalle. Y sí, o sea, lo que se dice es que los gatos, bueno, partamos de dónde vienen los gatos supuestamente. Dicen que son un regalo a los egipcios, que no son de esta tierra, los gatos. Por eso decían que supuestamente los gatos llegan y se quedan mirando hacia arriba, hacia el infinito, que están mandando mensajes, quién sabe aquí, que se van a entrenar a un plano astral diferente.
Ok, bueno.
No sé, yo no...
Pronto puede ser, sí, sí, porque a veces... Bueno, aunque es que los gatos, en su plano astral es dormir 17 horas al día, entonces sí. pues cuando despiertan ya es de noche. Recuerdo que hay un video así, viendo como gato en un canal, entonces dice... Ay, no, voy a dormir un ratico más. Y cuando despierto ya es de noche. No, otros 5 minutos.
Otros 5 minutos.
Y otra vez. No, es que los gatos siempre tienen casi un ojo medio abierto y el otro...
Bien cerrado.
Ya está, que... O se van durmiendo caminando.
Sí.
No, es que los gatos son un cuento.
No, y son... O sea...
Son terribles.
Sí, también... ¿Sabe qué pasa también? Que son... Llevan menos años domesticados que los perros, ¿no? Pero igual también usted llega y los mira, son más alejados, son más, a veces son más independientes, son como en su mundo. Y dicen que sí, los gatos llegan a su vida dependiendo su necesidad. O sea, el gato negro, el gato de pintas, el gato no sé qué cosa, llega porque necesita algo con usted, o sea, su alma o algo así. O sea, eso es lo que dicen, o sea, un gato no es gratis.
No que es llegue gratis a su vida. Que llegue.
Sí, o sea, los perros son más, yo no sé, son como más emocionales.
¿Será? Pues yo me acuerdo que una vez decían que cuando uno se le acercaba a un gato o se quedaba dormido en las piernas de uno y no se quería bajar, era que uno tenía una energía limpia. Eso decía.
Sí.
No, el gato lo que pasaba era que sentía calorcito y por eso era que no se quería
bajar. Claro, exacto. Pues sí, eso sí.
Que ellos buscan es el calor.
Y va y busca esto en gato y el gato dice como, ya, no me moleste, ya sí. déjeme en paz. Exacto.
Sí, sí, y se levantan y se van.
Sí.
O sea, uno los va a acariciar y no, es cuando ellos dicen, no, es cuando uno quiere.
Exacto.
Los gatos son complicados.
Y mire que usted me hizo acordar de dos cosas. Bueno, hablamos también de Loki en la época de los nórdicos, ¿no?
Sí.
Y fue cuando en una cena se invita ay, Dios mío, ahora se me olvidó el nombre, a Balder.
Balder.
Y llega Loki y sabe cuál es el punto débil de Balder y llega ahí este hombre entonces con un arma que era la única forma de poderla herir, aprovecha y tome. Entonces, desde ahí empieza por el lado de los nórdicos, ¿no?
Uh-huh.
También me acuerdo de los romanos, que cayó el Imperio Romano en un viernes 13, ¿no? Entonces, todo eso va trayendo,
acumulando.
¿No? Sí.
También dicen que un viernes 13 fue, según la tradición judío-cristiana, fue crucificado Jesús.
Sí, señora.
También, eso también hace ahí parecer que es como una fecha no muy buena. Ah, y también hablan del 13... como los 13 apóstoles.
Ah,
¿no?
Sí, señora.
Entonces, ahí ya va, de alguna manera vamos
sí.
Como uniendo unas cosas con otras.
Donde 13 es el pobre Judas, ¿no?
Sí.
Ay, yo no sé, o sea, yo siempre he dicho algo, yo no sé, Marilena, yo no es porque no crea en los escritos, sino, ¿cómo le digo? Yo creo que...
Son acomodados.
Sí, o sea, Judas era el más cercano y el más...
El amigo.
Exacto, de Jesús.
Pero si uno lo ve, digamos, en la realidad, digamos, nosotros acá en este momento, el más amigo suele ser...
¿El del puñal en la
sí,
espalda?
Sí,
puede
sí,
ser.
Porque es el que más lo conoce a uno y sabe dónde darle para que a uno le duela aún más.
Exacto.
Entonces es difícil.
Puede que sí, aunque también pudo haber sido la misión de ser el mejor amigo o el mejor discípulo, el mejor alumno, que le dijo, hombre, usted tiene esta misión porque nadie más puede encomendársela.
Era el único en el que confiaba. Bueno, también puede ser.
Puede ser. O sea, yo creería más en ese lado. Porque, y es duro. O sea, imagínese que le pongan, o sea, que usted...
Semejante misión.
Sí. O sea, que usted sea la dura de dura de todos y le diga, no, pues le toca a usted.
Le toca, porque ¿quién más? Sí, ¿quién va a hacer la tarea? Ninguno iba a hacer la tarea.
Ya sé qué tal, Pedro me va a negar, porque es que ya, o sea, en buen sentido.
A él le corresponde.
Sí, él me va a negar porque usted sabe cómo es él, en buen sentido, ¿no?
Ajá.
No me tome nada mal por lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, usted, puede ser, ¿no? Puede pasar, ¿no? Porque es que uno no, ¿cómo le digo? Uno no estaba ahí y las personas que estaban ahí escribieron y todo esto se fue cambiando y se fue modificando con los años de acuerdo a los saberes comunes y el momento, ¿no?
Sí, o también a cómo querían retratar ese momento, porque a veces las cosas se acomodan de acuerdo a cómo pues las quieren mostrar para que las personas se adhieran un poco más a esa,
claro,
a esa relación con Dios, puede ser. Pero pues,
sí, todo eso.
Pues es que a ver, tenemos que partir que la Biblia fue escrita por personas, entonces ahí ya vamos. Regulimbis.
O sea, y es, o sea, es muy bueno contando todas estas historias. Usted se pone a leer todo. ¡Wow! Es una cosa de locos. Son unas historias maravillosas. Que página a página uno dice: ¡Wow!
Sí.
Y lo que yo le decía alguna vez: o sea, no sabemos qué pueda pasar. Porque, pues, bueno, o sea, como le digo, no es lo mismo yo saber todo, tener toda la información. Y yo soy capaz de aguantar y no contarle a todo el mundo porque genero histeria colectiva.
Ajá.
Y entonces, para evitar que Marilena se vuelva loca, entonces yo le cuento solamente como...
Una parte.
Sí, o la mire, pasó esto, pero bien, o sea, sí. O sea, no...
no se
y se la dibujo, sí. O sea,
le pinto así pajaritos en el aire.
Exacto, pero...
Ya que usted dice histeria colectiva, recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, o sea, hace mucho tiempo, nosotras siempre veíamos a un señor, hablo de nosotras porque pues yo estudié en colegios femeninos,
sí.
Entonces, nosotras siempre veíamos un señor cerca del colegio y siempre estaba sentado escribiendo, pero así eternizado, con lápiz y con color rojo y nos quedó. Nos decíamos, pero ¿qué es lo que tanto escribe? Y era el hijo de un viejito que parecía un Papá Noel. Igualito. Pues era que el señor había leído tanto la Biblia que el señor alcanzó a enloquecer y entonces empezó a transcribir. Entonces transcribía pedazos de la Biblia. No necesitaba ni siquiera leerla. Él los transcribía ya casi que de memoria.
Como entonces, el libro de Eli.
Sí, algo así.
Que lo memorizó todo, ¿no?
Sí. Entonces ahí también un poco esa superstición de lo que iba a pasar con la Biblia. Y a nosotras nos daba mucho susto verlo ahí en ese estado. Y es que escribía como si fuera el último día. Entonces era terrible a veces verlo. Nos daba miedo.
Claro.
Y uno pequeño pues le daba más susto todavía. Y de esa manera también se genera como una especie de superstición frente a lo que significa la Biblia.
Sí, es todo eso. O sea, recordemos muy bien, o sea, por lo menos en Italia tiene un número específico, ¿no?
Sí,
es
sí,
el viernes,
yo no
17.
Sabía. El viernes 17, sí. También decían en un artículo, si nos ponemos a mirar todos los días del año, todos los días serían una superstición diferente. O sea, mucho todos los días serían terribles.
Claro, o sea, es que mire, lo de Italia es porque es viernes 17, ¿no? En romanos el número 17 es XV. Y dos palitos, ¿sí? Entonces, puede leerse como Bixi, que en latín significa, o Bixi, muerto. Y Japón y China, el número 4 está prohibido. O sea, que
por la misma situación.
O sea, se pronuncia como Shi, que se traduce como muerte.
Exacto. Bien, en Japón creo que hasta le cambiaron como cómo pronunciarlo para no tener que decir muerte, porque es que...
Ay, no.
Y mire que a uno le da tanto miedo... Esa superstición también con respecto a la muerte es lo único que uno tiene seguro. Nada en la vida uno tiene seguro.
Sí.
Nada, absolutamente nada. Nada, nada es seguro. La muerte sí. Uno sabe que uno se va a morir mañana, pasado, dentro de 3 años, 5 años, 50, 80, 100, lo que sea, pero se muere. O sea, no hay nada que hacer. O sea, no va a poder vivir más de ese tiempo. Pero entonces a uno que le nombren la muerte, que le hablen de la muerte, es también... esa superstición frente a la muerte. No sé si es que uno le tiene miedo a la manera en la que va a morir o al hecho de morirse.
Esto me hizo acordar de todas las supersticiones que existen, ¿no? O sea, me acuerdo, así por encimita, aquí los estaba leyendo y me da risa. Los espejos enfrentados. O sea, abrir un paraguas dentro de la casa.
¡Ay, yo!
Sí, ay, no, Marilyn. Sí. Pero es que llega uno y qué culpa. Llega con el paraguas o sombrilla, como quiera usted llamarlo, lavado. Pues uno llega y lo abre y...
Sí, no, yo soy de las que me pongo, mejor dicho, a mí cuando me abren las sombrillas en la casa.
¿En serio? ¿Y sí, cómo no hace con la trae moja húmeda?
No, yo la dejo escurriendo ahí así cerradita en el baño y ya, yo no la... Pero pues mi mamá la abre y ya, ahí no hay nada que hacer. Y yo,
bueno, que le coge mal olor.
Sí, yo sé. Y se dañan, se oxidan, sí, a veces, se parten y todo eso. Pero no, es que yo no consigo que abran la sombrilla dentro de la habitación. Digo, ay, dentro de la casa. No, no puedo. No, con esto no puedo.
Oiga, esta está buena. Cuando usted, Marilena, si de pronto compra casa, no vaya a llevar la escoba vieja. Que atrae mala suerte.
No, cuando uno tiene una casa nueva, uno tiene que ir con todo nuevo. O sea, todo lo viejo tiene que botarlo para que empiecen, se renueven las energías.
Chévere, los que tienen plata para eso, ¿no?
Sí, uno le toca con la misma escoba porque no tiene más, porque está colgado.
Entonces, imagínese, estén endeudándose más porque toca comprar escoba. Nah. No,
pero sí, eso es bueno para las energías. Bueno, algo que a nosotros nos gustaba era, por ejemplo, llegar y limpiar todo. Ese día que uno recibe la casa, limpiar todo. Con eso así las energías también se mueven. Es que es como más de energías y eso.
Oiga, y esta está dura. ¿Usted brinda con agua, Marilena? ¿Ha brindado con agua?
No, pero sé que eso es...
Sí, o sea, una vez es... O sea, a mí me puede pasar que yo no quiero beber porque pues justo hoy al mediodía, el cumpleaños de alguien, yo no... Mi labor con el INSI me pide. Entonces, saco agua y digo, ¡salud! Y dice acá, mire, un estudio de Perrier de 2017 confirmaba que el 30% de los españoles cree que brindar con agua trae mala suerte y hasta un 75% admitió que evitaba el agua para brindar. Esta superstición. Oh, por Dios. Puede tener su origen en la mitología griega. En la antigua Grecia se brindaba con agua cuando alguien moría en homenaje al río Lete, pues se creía los difuntos navegaban hacia el inframundo a través de este río. Brindar con agua fuera de estas ocasiones empezó a considerarse desear la muerte de la otra persona.
Ok, bueno, voy a tenerlo en cuenta para la próxima.
No, pues ya nos brindamos.
No, porque no, pues es que hay veces que toca. Hay situaciones en las que uno le toca brindar con agua porque pues beber no se puede.
Nah.
Y además el agua es bendita.
Sí.
El agua bendita.
Exacto.
También. No. Pero no, el agua sí es que es, mejor dicho, el mejor alimento. Tiene todos los nutrientes y de todo. Y como no va a brindar con agüita. No. Pensar en que brindar por la muerte, no. Yo sí he visto eso en las películas o así, cosas que cuando alguien muere, toman un trago y botan el siguiente al suelo. Que es como
¿a
para
las ánimas?
Sí. Sí, sí, sí.
Sí, y además de eso, yo estaba leyendo y decían que no hay que dejar agua servida al lado suyo, porque esto es malo, y menos que llegue usted y se le dé por tomarse esa agua.
¿Por qué? Entonces ya voy mal.
Pues decían que las energías reposan sobre el agua, pues, porque, o sea, ya metámosle un poco misticismo a las cosas. Psicofonías.
Ah, ok.
Qué lindo, aquí una luz que nos está fallando, ¿no, che?
Sí.
Me ganas de hacerle video a usted ahí de fondo, Marilena, con la luz falla. Las psicofonías son sonidos que trascienden, digamos, el plano astral, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, ¿qué hacen los espiritistas y demás? Se acercan a los lugares donde hay agua y hacen preguntas para saber si hay espíritus. Entonces, como el agua es conductor de energía y un montón de cosas, cerca al agua empieza a grabar la persona, hace preguntas y se escuchan sonidos extraños. Que usted llegue y mira y las ondas se disparan. ¡Bum! No sé si usted vio aquí el sexto sentido.
Más o menos.
Esos son psicofonías. Si la ha visto, más o menos como para comprender. Que se mete, entonces, claro, usted empieza a escuchar y...
Cosas raras.
Sí, entonces, ¿de dónde sale ese sonido? Y por qué, claro, la onda es diferente, está en una forma de decibelios diferentes y demás.
Yo siempre dejo un vaso al lado de la mesa. Digo, al lado de la cama.
Y lleno de agua.
Sí, bueno, y no sé. Por la mañana me lo tomo. Lindo.
Ay, yo no sé. Yo no le digo nada.
Habrá que mirar entonces. ¡Ay, no!
Yo creo que es la pereza y separar. Sí. Pero mire que en la historia, yo me acuerdo de dos momentos duros que marcaron nuestra historia un viernes 13.
Uy, ¿cuáles?
Me acuerdo de uno. ¿Usted ha visto la película Viven?
¿Vive?
Viven.
Vive. ¿No? Uy, no me acuerdo.
Venga, le recuerdo. Esto pasó en que se hizo película como tal, pero fue recreada y ambientada en una historia real de un equipo de rugby de Uruguay. Uh-huh. Que estaba pasando justo por allá, creo que era por el... Ahora se me olvidó, por el lado de Argentina como tal. Y se estrelló el avión.
Ah, el de los Andes.
El de los Andes, gracias. Oh, okay. Entonces empiezan a sobrevivir gracias al cuerpo de las otras personas que fallecen y todo el cuento, y esto fue durísimo. Esto ocurrió, recordemos muy bien, el 13 de octubre del año 1972.
Duro esa.
Y esto fue en un avión de las Fuerzas Aéreas Uruguayas, ¿no? O sea, esto no fue cualquier avión.
No, sí. ¿Y cómo sería esa experiencia de quedarse uno en semejante zona? Porque los Andes, pues, no hay, es inhóspito, es hielo. No. Pero, y cae, y uno herido. Y aparte de todo, tener que pensar en las personas y tener que, para sobrevivir, comerse una parte.
72 días estuvieron allá.
¿Qué? 72 días son como 3, 6, como 2 meses y medio.
Más o menos, porque si son 30, sí, 60 más, 60, casi 4 meses. 30, no, entre sí, 3 meses y medio. 30, 60, 90, sí. Casi 2 meses y medio, Marilena.
Uy, no.
Y alguito, 2 meses y alguito.
Y uno, y para salir de... ¿Y al fin cómo los encontraron? ¿Los encontraron o ellos salieron por sus propios medios?
Uy, eso sí, o sea, esto fue duro. Yo no me acuerdo muy bien cómo fue.
Porque yo me acuerdo, lo que más han contado es que ellos tuvieron que empezar a comerse a sus propios compañeros, algunas partes, para poder sobrevivir y poder, pues, lograr salir de ahí, de ese hueco en el que estaban.
Ah, ya, ok, mire, exacto. Porque mire, aquí dice cuando Nando Parrado y Roberto Canesa decidieron ir a buscar ayuda, estuvieron 10 días fuera. En algún momento pensaron que habían perecido en el intento, es lo que preguntan. En realidad, Roberto y Nando estuvieron 7 días. O sea, 10 fue lo de... Bueno, en fin, 7 días estuvieron. Porque 3 estuvieron con la persona que fue entrevistada y los otros 7 estuvieron solo caminando. Así que a los 7 días íbamos a pensar en intentar algo, en algún plan B, en seguir el curso del río, de las aguas, lo que habíamos hecho en nuestras primeras expediciones. Había todo un plan establecido y más o menos era el tiempo que suponíamos se iban a demorar en llegar. ¿Qué pasó acá, Marilena? O sea, todos dijeron, el avión se perdió, 12 días después ya dijeron, no, ya, chao, esto, ya
están muertos.
Otro de esos grandes misterios que no aparece el avión y ni modos.
Otra superstición, cuando los aviones pasan, siempre evitan pasar por el Triángulo de las Bermudas.
Ah, no, pero es que eso sí ya es...
Ahí siempre se desaparecen, no se sabe qué sí. Es lo que pasa, no se sabe si es que el avión se pierde, si es que el avión se estrella, porque ahí no hay nada, o sea, es agua, pero sí. No, nunca los encuentran.
Lo que pasa es que dicen que es un plano electromagnético que vuelve loco todo, o sea...
No hay nada que hacer.
Sí, entonces llega usted y la brújula se dispara, supuestamente. Brrr, empieza a moverse para todos los lados y de pronto llega y ¡pup! Se apaga el motor. Dice, no sé, no me consta, ¿no?
Pero puede pasar, sí, porque el que llega por ese lado nunca regresa.
Sí.
Eso siempre, entonces siempre evitan pasar por esa zona. Entonces, esa es otra, como digamos, de alguna manera superstición. Aunque sí es real, porque es así, es que no existe. O sea, no se sabe qué es lo que pasa con los aviones. Se desaparecen y ya.
¿Usted se acuerda de la gran ¿cómo se me llama ella? Una de las grandes aviadoras de la historia, ¿cómo era? Amanda.
Amanda.
Digo el nombre. Espéreme,
sí,
a ver.
Tengo la imagen en la mente de un libro que teníamos de ella, pero no me acuerdo.
Amelia Earhart, uh-huh. ¿Sí? Que ella supuestamente se perdió, ¿no?
Sí.
Pero dicen que realmente no es. No fue tan... ¿Cómo se lo digo? No fue realmente tan... oculto, que misticismo, que... Mejor dicho, que fue abducida, que viajó en el tiempo, ¿no? Sino que ella pensaba que había caído en una isla y realmente ellos tuvieron un percance, ¿sí?
Uh-huh.
Se estrellaron y murió su acompañante. Ella tuvo una muerte horrible porque dicen que ella... estaba herida y se comió, y fue devorada por los cangrejos que estaban en esa zona.
¡Ay, no, por Dios santo!
O sea, la muerte fue horrible. ¿Que cómo fue que se dieron cuenta que años después, si no estoy mal...
¿Fueron a buscar o qué?
Pues más, estaban en, fueron al Océano Pacífico, sí. Esta mujer hizo una expedición, era la, pues, hagámoslo así, la gran pionera de la aviación. No era cualquier mujer, no era cualquier persona del común, así como yo, como Marlena, como cualquier otra persona, sino fue una, fue la gran pionera de la aviación. Y esta mujer se fue con todo, por todo el mundo, y me acuerdo muy bien que ella usaba, era, ay Dios mío, yo no sé si era un champú o una crema, muy en particular, y con el tiempo encontraron eso cerca de esos restos de esqueleto.
Ah, entonces por eso fue que supieron que estaba... ¡Ay, Dios mío, pero qué muerte tan horrible!
Exacto, o sea, pero entonces decían, no, que ya había viajado en el tiempo, pero, o sea, esto es una de las posibles... O sea, es uno de esos misterios que realmente no, no se sabe.
No se supo qué pasó con ella. O sea,
ni... Sí.
O sea, lo único que encontraron fueron unos huesos.
Sí, entonces dijeron, este es el cuerpo. Muchos años después, si no estoy mal, fueron los que encontraron y dijeron, hay tres teorías, ¿no?
No, Dios mío, si fue así, terrible, qué dolor, y uno no, y sin poder hacer nada y nadie poderlo ayudar, no.
Sí.
Qué muerte tan fea.
Porque dicen que ya, pues, cambió el nombre, esa puede ser otra teoría, que realmente llegó con otro nombre. ¿Pero para qué se cambiaba el nombre? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué fue lo que se vio por allá o qué? ¿Sí?
Sí, uy, no. Pero definitivamente una desaparición que aún no tendrá respuesta. Porque ¿y le habrían hecho al esqueleto algún tipo de estudio para saber si efectivamente era ella?
Sí.
¿O nunca hicieron...?
Pues estudios óseos como tal, sí. Y creo que fue... Es que no me acuerdo bien cómo fue la historia. Lo cierto es que esta teoría que le estoy diciendo es que, según dicen... que ella se estrelló en las Islas Marshall, ¿sí? Uh-huh. Y un señor dijo en el 2015, quiero que todos sepan la realidad, lo que pasó, el mundo tiene que saber lo que sucedió. Demasiadas personas en las Islas Marshall me contaron una historia demasiado coherente como para descartarlas. Ellos dicen, aterrizó en Mili. Nuestros tíos y tías, nuestros padres y abuelos saben que aterrizó aquí. Los testimonios de los habitantes de las Islas Marshall son tan convincentes que Spink ha puesto $50,000 de su bolsillo en busca del lugar en el que aterrizó Earhart. Él sostiene que las historias de los isleños serán corroboradas gracias a pruebas científicas. ¿Qué pasaría? ¿Qué fue lo que sucedió con ella? Porque dicen también que fue una de las viajeras en el tiempo.
Como el viajero del tiempo que dijo que este año se acababa el mundo o algo así.
Ay, no.
Todos los días hay una... Hay otra cosa también, otra superstición, y es, por ejemplo, me acuerdo muchísimo del 2012, que el mundo se iba a acabar en el 2012. Que porque los mayas lo habían dicho según el calendario.
Sí.
Y que ese día se acababa el mundo. Estamos a 2023.
Sí.
Estamos aquí.
Aunque pues dicen que era el cambio de ciclo, ¿no? Cierre ciclo.
Sí, más bien es un cambio, pero no es que se acabe el mundo. O sea, el mundo seguirá, estemos o no estemos.
¿Usted sabe cuál es el efecto Mandela?
No.
¿No?
¿Nunca has escuchado eso?
El efecto Mandela sucedió luego de que una persona llegó y se enteró que había fallecido Nelson Mandela. Uh-huh. Dijo, pero un momento, él no había fallecido antes. Yo me acuerdo que él había fallecido. Otro dijo, sí, yo estoy seguro que él había fallecido en la cárcel. Entonces, no, él salió después de la cárcel y todo el cuento. ¿Qué pasa? A partir y a raíz de eso... Se dice que tenemos recuerdos infundados de cosas que no existen o que no pasaron o que son realmente de otra forma. Uh-huh. Le voy a hacer a ver si se acuerda. ¿Usted se acuerda de Monopolio?
Sí.
¿El muñequito de Monopolio?
Sí.
¿Cómo lo recuerda?
Era un señor con bigotes blancos, sí. Y un gorro, sombrerito de copa. Tenía siempre chaleco y tenía su saquito.
¿Algo más tenía en su cara?
Ah, sí, como creo que unas gafas.
No las tuvo. Todo el mundo recuerda a este ser con un monóculo, que es el
sí. ¿Sí?
Y no, todos lo recordamos así. Todos lo recordamos. Y le decían, no, nunca lo tuvo. Y uno, pero ¿cómo así? Todos lo recordamos con su monóculo. Entonces, esos son los supuestos efectos Mandela que, ¿cómo le digo? Como si hubiésemos, dicen, que saltamos de una realidad a otra realidad.
¿El multiverso?
Exacto, o sea, como que se acabó este mundo... Y saltamos a otro, tan parecido, tan similar, que son pequeños elementos que no son tan perceptibles, ¿sí? Cosas bueno. Como esas películas, y usted llega y empieza a ver, y uno dice, oiga, ¿será?
Puede pasar.
Sí.
Que hay muchos, muchos mundos diferentes a la realidad en la que vivimos, o en el espacio-tiempo en el que estamos.
Sí, son tan básicos y tan chiquitos, como por ejemplo Shaggy. ¿Se acuerda de Shaggy, el de Scooby-Doo?
Sí.
Yo lo recuerdo delgado y con una manzana, la manzana de Adán. Sí. Y lo mostraron, nunca tuvo la manzana de Adán. Y yo, pero sí lo recuerdo cuando salías yo, Scooby, y salía aquí con esto acá. Entonces eso.
Yo lo recuerdo igual.
Hay una... Es que todo esto... Bueno, ya sí nos metimos en este tema. Hay unos dibujos animados que yo no los recuerdo a los vistos, pero muchos niños, bueno, y adultos, sí lo recuerdan. Y llegaban y decían que era como un barco pirata. Uh-huh. Y era... O sea, yo alcanzaba a verlo la otra vez, está en YouTube. No quiero mostrarlo, ¿para qué? Y yo vi 10 segundos y era muy loco para que lo viera un niño muy joven. Uh-huh. ¿Sí? Y me acuerdo muy bien que en esas historias de terror y todo el cuento, se acerca un señor, que, ya adulto, digamos, de nuestra edad, Marilena.
Sí.
Y va a visitar a la mamá, que casi no tiene memoria. Me acuerdo muy bien que la mamá estaba en un manicomio, digámoslo así. Uh-huh. Pues, no decir en un... Bueno, ¿sí? Uh-huh. Para ponerle más misticismo. Y le dicen, mamá, es que me estaba acordando... Estoy tratando de acordarme de unos dibujos animados que yo veía de niño. Entonces ella le decía, pero es que yo me acuerdo, es que ¿te acuerdas que yo los veía en las tardes, a las 4 de la tarde? Y ella llega, le dice, pues sí me acuerdo que tú te acostabas o te sentabas enfrente de la televisión todos los días a las 4 de la tarde, pero la televisión estaba en estático, todo el tiempo. Entonces él quedó frío, dijo como, wow.
¿Qué estaba viendo?
Exacto, o sea, es como si, pues es que la estática, pues, sí, o sea, yo no sé, es como cuando usted llega, yo crecí en un pueblo. Ajá. Y claro, en la noche, pues reduce la contaminación, se despeja y todo el cuento, y con mi radio, el radio de mi papá, empieza uno con ese FW, todo ese cuento, y empezaba a escuchar señales de Holanda, escuchando, y a veces unos sonidos extraños.
Los pitos.
Sí, exacto, y uno empezaba, y uno decía, hombre, o sea...
¿Qué está pasando?
Sí, yo me ponía yo como...
¿Señales de dónde?
Entonces, sí me entiende, entonces, puede pasar. Bueno, puede pasar, sí. Pero eran, o sea, los dibujos animados que usted dice, ¿qué es esto? O sea, si quieres se lo pongo. Sí, o sea, no dibujos animados, sino que eran como títeres.
¿Títeres?
Sí.
No puede ser. O sea, cuando uno veía la estática y uno decía que estaba viendo algo...
Se llama...
Con razón, no miraban raro.
Mire, se llama Candle Cuff.
¿Candle Cuff?
Así se llamaba esto. Pero mire.
O sea, es no. Posible que haya sido traído de otra realidad.
No sé, escúchalo por ahí.
¡Esa mira. Es una enorme tormenta! ¡Será mejor que nos vayamos!
Sería un mal escondite si te das la vuelta, Percy. ¡Sé valiente! ¡Sé valiente con las olas!
Y así es. Sobre si, ¿para qué lo ponemos a escuchar? Pero entonces sí, es como... Son todos muñequitos, son...
¿Pero realmente no, como que no existían entonces?
Pues es que pasó mucho tiempo que nadie sabía... Nadie... Pues, ¿cómo se llamaba? Porque Reddit, no sé si lo conoce usted, es un... Reddit es como para que toda la gente opine y todo el cuento.
Ah, ok.
Y se abrió el foro. Ta. Sí, pero ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde está? Tampoco. No me acuerdo.
O sea que muchas personas vieron, entonces no puede ser que todo el mundo estaba loco.
Exacto, o sea, pero...
De alguna manera lo veían.
Sí.
Oh, por Dios.
O sea, no, por si las moscas. Candle Cove.
Candle Cove.
Dice, lee la descripción, es en serio. Dice, todo el contenido publicado aquí, copyright, no, este ya está pidiendo plata. Con razón.
Claro.
Entonces, mire, duro. Bueno. O sea, pues bueno, tranquilos, nada va a pasar. Pero pues...
Se me hizo acordar de... Hay una película, eso es de terror, que justamente el televisor está así como en esa estática y aparece la niña del aro y va saliendo por el televisor.
Sí.
Y se escurre. Ay, no, me acordé de esa escena y me dio de todo.
Muy
de
nada.
Esas cosas, películas de terror que a veces de verdad que dan terror.
O sea,
dan pánico.
Yo soy muy nervioso, Marilena. Yo no sirvo para esto.
No,
o sea, hay que tener el estómago muy duro. Porque sí, o sea.
Yo no sé si usted alguna vez vio. Habían en los años 90, cuando empezaron con todas estas series juveniles y tal. Habían unas series que eran Los cuentos de la cripta.
Obvio.
Le temes a la oscuridad Y había otro, es que no me acuerdo, era Buffy la cazavampiros, que eran como todos igual. Ay, Dios, yo veo eso y yo digo, pero uno cómo se iba a asustar, pero en su momento uno se asustaba. Había unos, por ejemplo, había uno que le habían quitado la cabeza y que luego lo cosieron. Y el pobre chino no podía, de la angustia de ver al profesor que le había cosido. Bueno,
uy, es muy bueno.
Y uno realmente resultaba muy asustado.
O sea, una película de esa, me acuerdo mucho, que eran tres historias. Voy a contarle, voy a hacerle spoiler, me van a odiar. Pero me acuerdo muy bien. Uno era un cirujano.
Ajá.
Que las manos toman vida.
Ok.
Ese es uno. Dos, la otra, me acuerdo muy bien. Uy, esta sí es dura. El hombre se casa, creo que por conveniencia, con una mujer.
Uh-huh.
¿Sí?
Uh-huh.
Y entonces la quiere envenenar porque ya quiere librarse de ella. Y ella, sin querer, cambia los platos. Se envenena a él. Y ella, en el dolor de dejarlo que esparta, se lanza por la ventana y se desfigura y le llega allá. Y él, ¡no!
¿Cómo así?
Y entonces aparece la risa típica de... Era muy bueno, ¿no? O sea,
sí, a mí me parecía que en la introducción de la serie, cuando salía la calavera, así, pues estaba toda así, primero aparecía así como la bruma, la neblina y no sé qué, y luego aparecía de repente como un esqueleto ahí como medio raro, entonces era muy chistoso, o sea, viéndolo ahorita... Era muy chistoso, pero viéndolo en ese momento, uno sí se asustaba con eso.
Claro.
Cuando uno veía que aparecía de repente.
Entonces, sinceramente, a esta edad, y si llegáramos, bueno, Marilena, digamos, cosas del destino, tuvimos un hijo, ¿dejaríamos que nuestro hijo viera esto? Yo no lo dejaría. Ya pensándolo bien, yo digo como, uy, no, o sea...
Es muy salvaje.
O sea, ya uno... Ay, pero aunque, usted mira, es chistoso, porque es que... ¿Se ha escuchado el de Bartolito? Tiririre, ¿no?
No.
¿Cuál es? ¿Tiene sobrinos?
No.
Ah, no, con razón. A mí me tocó fue... Por eso.
¿Sí?
Entonces, la famosa... Ella se llama como la granja de no sé qué rayos. La granja de Zenón.
Ok.
Y esto que es normalito... Y empiezan a enfocar los árboles y usted, o sea, el ser humano empieza a buscarle caras y figuras donde no existen. Y en un árbol aparece, y empiezan a enfocarlo y ¡prum! Aparece la figura como de un espíritu demoníaco.
¡Ay, no!
Entonces uno como, ¿qué es esto? O figuras en las...
Raras.
Sí, o sea, en los dibujos de Disney mostraban figuras, decían, de adultos, como figuras fálicas, como cosas esas, en la cual, no sé, se paraba, digo usted, en Peter Pan, y la sombra figuraba como si fuera su órgano reproductor.
Para el niño, pues, él no está bien, él ve un árbol.
Exacto, o sea...
Pero yo creo que es la construcción de los adultos lo que hace que supuestamente esas cosas estén ahí.
Exacto,
porque,
o sea...
es que es uno el que ya tiene la mente diferente.
Sí, pues yo no sé, Marilena, pues... Yo quisiera decir que no es intencional, pero uno no sabe, ¿sí? Uno creería, yo creería, no creo, o sea, fue casual. Y en mi mente de adulto yo no concebiría en hacer algo así para que un niño de 3, 4, 6 años viera algo así, ¿no?
O sea, y es que, por ejemplo, otra cosa que también hablaban era de los Teletubbies. De eso sí que me acuerdo, porque eso sí ya los vi bastante. Y decían que eran muñecos demoníacos y que no sé qué. Y uno los veía, pero pues son tres chinitos bebés que están ahí jugando. Yo no le veo mayor.
No.
Mayor, no, o sea, no pasa nada. Pero no, la gente a veces no los deja ver. Pero yo creo que yo lo pensaría. Dejar ver a un niño ciertas cosas como que no.
Sí, exacto. O sea, yo no sé.
Lo menos que esté con uno. Que si pregunta, que no sé qué. Así como le dicen siempre a los papás. Debe estar el niño con su papá viendo televisión.
Exacto.
Para, por si sale alguna cosa, pues él le pueda explicar.
Ese es, bueno, aunque igual. O sea...
Hay cosas que uno no puede explicar.
Y el cerebro de niño es tan puro y tan cristalino que a veces ve cosas que usted no ve y viceversa, que el suyo está, como usted está diciendo, el suyo ya tiene experiencia, por no decir corrompido. Y empieza a ver como, ¿qué es esto? Exacto.
Sí.
O sea, yo crecí en una infancia, yo tuve una infancia en la cual crecí viendo a los supercampeones Andy. Ah. Golpeando a
yo no le parecía normal.
O sea, que llega y se acerca, Andy, tú no puedes jugar tu corazón. Y él llega y ¡pum! Le golpea y decía, déjate.
No, es que...
cosas como esas que yo digo, uy...
En esa época como que uno no...
Sí, pues uno lo ve normal como, ay, sí, le dijo como, no, déjelo jugar ya. Pero uno dice, oiga, está pegándole una niña.
Sí. Hay duro. Cosas que ahorita uno en ese momento las veía tan normales porque eran parte del paisaje. Pero ahorita ya cuando uno ya es grande, uno las ve que están mal.
Sí.
Que están mal dichas, que están mal hechas, que están que tienen significados que no... Pero uno se lo muestra a un niño y el niño va a pensar exactamente lo mismo.
Exacto, eso es. Aunque mire que, pues eso va también en educación. Pues a mí mis papás me decían, usted no puede pegar a una niña, usted no puede. Ellas son más, pues, también está mal el concepto de decir, ellas son más suaves.
No, uy, no. Cuando yo estudiaba había niñas que eran pesadas.
Claro, exacto.
Entonces, quedaban duro. Tenían mano pesada y uno decía, no. Que el niño, no, al niño ya lo dejaron allá tirado porque ellas no.
Exacto.
Eso no es, digamos que ese concepto que uno tiene que las niñas son más suavecitas, eso no es tan cierto. Porque uno las ve jugar igual que los niños. Eso sí, a veces es complicado eso.
Ay, Dios mío.
No, eso. Este tema de la, bueno, volvamos otra vez como a las supersticiones. Que esa también, digamos que aunque son, es, no son supersticiones, pero son estereotipos.
Sí.
Entonces, bueno. Pero lo que usted dice, cuando uno ve los, cuando uno ve esas series que uno veía antes, había una otra serie, bueno, ahorita en Netflix dieron, fue Sabrina.
Sí.
Pero a mí me gustaba como más la original, que era chistosa. Entonces ella tenía
es
su Salem.
Es eso.
Y uno no le ponía tanto misterio, porque era algo chistoso. No, con esta de Netflix sí es muy oscura, es un poco rara.
¿No? Sí, o sea, ¿cómo cambiaron?
Da miedo verla. No, no, bueno, es terrible. Los colores, por ejemplo, la otra eran colores normalitos, en esta no son, se centra un poco más en los colores oscuros, rojos, negros, cosas que realmente lo hagan a uno sentir como asustado frente al tema que están tratando ahí, que es del diablo y no sé qué.
Sí, porque en mi época Sabrina creó los Backstreet Boys.
No, pero es que era muy buena. A mí me parecía chévere. Sí. Y no, no tenía cosas como tan asustadoras. Y su gato ahí hablaba y tal. Pero en esta sí el gato se ve. Bueno, no es tan. No es como la original. En el gato de la original habla un poco más. En esta casi como que no tanto.
Por eso.
Pero no sé. Y preciso es un gato negro. No puede ser amarillo, blanco o de otro color, sino negro. Entonces uno ya va con desconfianza a ver el gato.
Mírenlo cuando lo creo.
No, prepare seis. ¿Dónde está la última botella de talento?
Se la están tomando los Backstreet Boys, ¿no? Y están jugando baloncesto y entonces ahí ellos llegan y ¡oh! Y se convierten en los Backstreet Boys. Es un muchacho. Mira, empezaron a cantar.
No, pues sí.
Pero estos muchachos tienen una historia dura realmente.
Esos Backstreet Boys sí que me acuerdo cuando estaba en el colegio.
Sí, pero mira que tiene como esto de muchachos con los NSYNC.
Entonces, esos grupos como que han sufrido bastante.
Pero esto es más porque Marilyn, imagínese que tiene el mismo manager. Y ese manager era familiar de uno, de otro manager que creó los New Kids on the Block. Es una banda más atrás, ¿sí? Entonces él estaba en negocios de aviación, con el de alquilar aviones. Esto era para el tema VIP de personas así que tienen dinero. Y dijo, este hombre está haciendo mucha plata, hizo mucha plata con el tema de boy bands. Entonces voy a crear. Entonces,
otra.
Sí. Entonces básicamente, ¿qué hizo? Consiguió contratos, consiguió a los chicos y todo el cuento. Y este hombre se quedaba con el 90% de las regalías. Hasta que un día llegaron y dijeron estos muchachos como, oiga, no ya puede ser posible que esta gira solamente nos den como decir 20 millones de pesos. Cuando hicimos 3 billones de pesos. Entonces, ¿dónde está la plata? Entonces, como, no, mira, tal cosa. Siguió.
Pero enredó.
Sí. Y el hombre cayó por este tema de los aviones. Porque ya después de tantas denuncias, tantas demandas, ¡tin!, le cayeron encima. Lo metieron preso y murió en el 2019, si no estoy mal.
¿Hace poco?
Sí, murió en cárcel y pues es duro.
Lo que deja hacer los negocios mal y ser...
Claro.
Rastrero.
Sí, es, no, esa es la palabra, rastrero, porque
sí,
va
porque
a car...
los estaba robando.
estuvo con ellos, estuvo con Nick, el hermano de Nick Carter, Aaron Carter, que falleció hace poco por inhalación. Eso fue, se puso de moda, ¿no? Inhalar estos productos químicos del hogar y toda esta vaina para sentir satisfacción o tranquilidad.
Hay una cosa con eso también, ¿no? En algún lado leía que las personas a lo largo de toda la historia siempre han buscado tener como alucinógenos para sentirse bien. Yo no sé qué es lo que pasa, que a veces como que la gente no se siente bien con lo que está haciendo o con lo que está teniendo y necesita como otra cosa adicional para poder lograr salir al otro lado.
Yo creo que somos muy humanos. O sea,
eso sí lo hace ser de verdad que uno... Y uno cae facilito.
Sí.
En esas cosas uno cae facilito. Cualquier cosa es una adicción.
Claro, exacto. O sea, dice, ah, yo no soy drogadicto, pero uno empieza a mirar en el fondo... No sé, me gusta consumir, no sé, muchas cosas, mucho azúcar. Y esto también es igual dañino. O sea, dejar el azúcar es un complejo, es un problema muy complejo, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que las cosas son a veces difíciles de manejar y las personas necesitan como un poquito de satisfacción.
Sí.
Y por ejemplo, esto de los medios tecnológicos es inmediato. De una le muestran a uno el video de la risa y uno ya queda feliz. Entonces, claro, eso también lo va volviendo al cerebro adicto a tener que sentir, tener que ver algo que le detone la serotonina para sentirse feliz.
Exacto, porque usted me hizo acordar de otra, yo me voy acordando de todas esas historias, ¿no? Imagínese que, bueno, recordemos los ácidos, ¿no?
¿Los qué?
Los ácidos, el famoso ácido. ¿Y qué pasa con los ácidos? En su momento se utilizaba, era para supuestamente abrir la mente.
Uh-huh.
Y que entonces, claro, se utilizó en varios artistas. Me acuerdo muy bien de God's Up the Queen, Sex Pistols.
Uh-huh.
Este muchacho, el guitarrista, él no sabía tocar. No lo sabía. Pero entonces un genio empezó a reunir gente. Era un genio de la moda. Porque le gustaba la anarquía, todo el cuento. Y lo monta ahí. Le dice, pues yo no sé tocar guitarra. Entonces, él consume ciertos elementos. Y en 2 semanas, sin dormir.
Aprende.
Sin dormir. A punta de esto, empieza y dele. Hasta que aprende. Uh-huh. Destruido, y claro, 2 semanas que todo el mundo... ¿Qué hubo, hermano? ¿Usted qué? Ya, venga. Sí, o sea, era la ansiedad tan grande. Y claro, esto va matando el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y esto mismo se lo conecto con otra cosa. Sid Barrett... Es alguna vez le conté, el integrante principal de lo que fue Pink Floyd.
Okay.
Él fue el que le puso nombre gracias a 2 artistas. Y todos lo recuerdan como un joven genio. Pero ¿qué pasó?
Sí.
Un día, dicen que todo empezó desde que, creo que fue con la novia, se fue de un fin de semana. Y se fue a consumir hongos, alucinógenos. Ácido y todo el cuento. Después de eso, el hombre volvió y no volvió a ser el mismo. Porque él decía que, bueno, ellos decían que se iba a ir a contactar con otros seres espirituales y demás. Después de eso, este hombre empezó con los problemas mentales. Pues llegaba, se subía al escenario. Bueno, digamos, como decir, hoy vamos a presentarnos, el viernes, ¿sí? Y él se perdía toda la semana y llegaba el viernes faltando 5 minutos, destrozado, y se subía al escenario y pronto era él. Y de pronto se iba y entraba en piloto automático. Y se quedaba así en silencio, mirando hacia la nada. Entonces los otros como improvisando, tratando de cuadrar. Y se iba y volvía. Entonces decían eso, él iba y volvía. Después siguió en medio de toda esa locura. Creó 2 álbumes de solistas.
Uh-huh.
Muy buenos, aunque no tenían la misma calidad. Los compañeros de Pink Floyd lo apoyaron. Siempre lo apoyaron hasta el día que murió. Y se fue consumiendo, se fue llevando, se fue dejando llevar hasta el punto que este hombre se perdió. Ya mentalmente era inestable. Hasta que un día llegaron, estaban ya preparados para hacer un álbum que ya no querían hacer porque decían, parce, ya, digo, amigos, ya llegamos hasta al punto máximo, ¿sí? O sea, que fue Dark Side of the Moon. Y se sientan, empiezan a grabar el álbum. Y de pronto ven un hombre allá sentado, gordito, en silencio, calvo, sin cejas. Entonces, ¿quién es ese hombre? ¿Por qué lleva ahí tanto tiempo? Entonces se acercaron a decirle como, ¿qué hubo, viejo?
¿Qué
pasa? O sea, ¿qué hubo? Cuando llegan y le dicen, oye, ¿usted no se dan cuenta quién es él? Él es Sid Barrett. Entonces quedaron, claro, esto fue tan duro.
¿Cambio?
Se atacaron a llorar. Porque, ahorita le muestro el cambio es abismal. de ser una persona, perdón lo que va a decir, muy atractivo a otra persona. Claro, sí, que esto lo diga.
Es que eso es lo que dejan las adicciones y de todo, porque no es solamente la adicción de las drogas, sino de todo, de la comida, de la tecnología, de todo, de absolutamente todo, porque de alguna manera el cerebro como que necesita esa adicción. No, o sea, es que no es que, y a veces uno juzga a la gente y es que no, es que lo necesita, o sea, es que no puede a veces controlar eso, no es tan fácil de controlar. Y es duro ver una persona cómo va, cómo la conoce uno y cómo poco a poco
se pierde. Es que es duro. O sea, llega uno y empieza a darse cuenta y empieza con la típica ansiedad. Perdón por lo que voy a decir. Hay un cantante ahorita muy exitoso que está pegando durísimo. Que no lo voy a decir que, porque aunque es fácil de saberlo, que es, ahorita es número uno y todo el cuento. Y usted lo ve entrando en entrevistas y la quijada le tiembla. Esta viene por qué es.
Pues claro. La cuestión está muy dura.
Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esta persona? ¿Qué va a pasar? Porque
lo que más risa a veces a uno le da es que dicen, yo lo controlo.
Ah, no. Cuando quiero dejarlo, lo dejo, dice.
Y eso es imposible. No. O sea, uno ya sabe que no lo va a dejar. Por más que él se diga todos los días, si no empieza a hacer un proceso que realmente lo ayude a dejarlo,
es difícil.
No puede, esa es la verdad. Eso lo controla uno, no al revés.
Sí, ¿cuántos actores han muerto por eso? Y todo el cuento. Y pues personas así como usted, como yo. Y esto no es la música en sí.
No, eso no. Es de todo.
Exacto, o sea, no es por decir que, ay, es que ese hombre escucha metal. Y hay unas canciones de metal o de rock o lo que usted, dice como, wow, ¿en serio dice eso?
Me acabo de acordar. Ya que estábamos hablando de las supersticiones, me acordé que hace mucho tiempo, en el rock y todo eso, está Marilyn Manson, ¿no?
Ah, claro.
Entonces me acuerdo muchísimo que la gente le tenía literal miedo a escuchar las canciones de él.
Sí.
Porque decían que él era un pacto con el diablo y que no sé qué, y que, bueno, una cantidad de cosas. Y es todo lo que él mismo genera con su presencia alrededor de él. O sea,
exacto, que era el anticristo, porque así se llamó el álbum, un álbum más o menos.
Sí, sí, sí. Y yo, no sé, me acordé, cuando se dijo eso me acordé de Marilyn Manson y yo dije, ay Dios, podemos traducirlo como superstición igual Marilyn Manson. Porque él sí actuó bajo todo lo que todo el mundo creía que él supuestamente era.
No, aunque si usted me pregunta a mí, el que yo sí le tuve miedo al comienzo era Ozzy Osbourne.
Ay, yo al final.
Porque es que claro, este hombre, o sea, el creador del metal como tal con su banda de Black Sabbath, y tenía muchos mitos. Cuando se comía, llega y cogía el clon, le quitaba la cabeza, este cuento, sangre y todo el cuento. Y fue duro, todo el mundo como, uy, este hombre, ¿qué es Esteban? Entonces...
Sí, yo a él no lo conocí, pero sí tenía un primo que era muy fan de Black Sabbath, pero es que es fan, bueno. fan. O sea, él era, se sabía las canciones, todo, le encantaba. Yo decía, pero hay canciones como bonitas, pero pues, no, la verdad, creo que nunca, mejor dicho, creo que ni sabía quién era hasta mucho tiempo después. Pero entonces, el que más recuerdo de esa época es Marilyn Manson por eso, por todo lo que decían. Entonces como que...
Sí, pero mire, se lo dejo así de fácil. Y yo sé que Malte uno va a decir como que va. Pero yo sí le creo más a las teorías que dicen que los artistas que venden pop, esos son los más. Y usted llega y mira y empiezan a hacer simbologías con sus manos que uno dice como... ¿Mm? O sea, ¿cómo le digo? Bueno, perdón por lo que voy a decir, pero pues igual, usted llega y mira la preparación de varios, por lo menos me acuerdo mucho de LeBron James, y pone sus manos y hace el típico símbolo así que dicen que es el ojo que todo lo ve, que Shakira a un demonio que hemos dicho, que con sus dos dedos aquí cuando hace así hacia arriba, que es una adoración a... Ese tiene un nombre, ya le digo, es una cabra, ya le digo.
No puede ser. Pues puede ser posible para que les vaya bien, para que tengan una mejor acogida de los discos, pero
sí. No más. O sea, bueno, yo prefiero más bien como entre menos Baphomet se llama.
Baphomet.
Supuestamente es. entonces así, o sea, empiezan a hacer que la compra, y que claro que pues para llegar a la fama necesitaban su apoyo y todo el cuento, y en fin, pero no, me gusta saber nada de eso ni entrar en detalles.
Sí, porque es un poquito sí, asustante.
Al menos uno sepa mejor, ¿no? Si es real o no, mejor deje así.
Mejor deje así.
¿Sabe sí, qué? Sí. ¿Nos despedimos?
Sí, 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 Henry. Muchas gusto. Gracias por haberme acompañado en este espacio, Henry.
Dios me la bendiga, a mí me bendiga también, listo.
Sí, yo creo.
Cerremos así. A ustedes también, queridos oyentes, nos encontramos en la próxima edición de Voces Cinci, Marilena.
Chao, chao.
Chao.
Voces Cinci, donde el protagonista es usted.